Yeah. Johnson the door.
Amigos y amigas, bienvenidos a una edición, pero esta vez es una edición especial. Yo no estoy con Santiago, evidentemente, porque estoy ahora. No es que votamos a Santiago, vamos a ver, depende cómo evoluciona aquí la situación. Esto es un programa que va a salir al aire tanto para el Informal Podcast como para Tiempo de Catarsis. ¿Qué es Tiempo de Catarsis? Tiempo de Catarsis es el podcast de mi amiga, colega, hermana Gabriela Figueroa, y esta vez nos unimos porque vamos a presentarles la historia de vida de una persona que estoy con seguridad que van a empezar a seguir una vez nos dé su versión de todas las cosas positivas que está haciendo y de cómo inclusive podemos apoyarlo. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola querido Jesús, gracias por estar acá conmigo de nuevo. Acá conmigo nuevamente.
Tu tercer programa de podcast, vamos a decirlo, ¿no?
Mi tercer programa de podcast.
Y para mí sería el número 36.
Mi primera participación en el informal, wow.
Eso es interesante. Estás desplazando a Santiago, bueno, que ya eso ha sucedido, pero vamos a ver si Santiago lo mudamos a Maracay, vale, necesitamos que él pueda también salir acá. No, lo que pasa es que esta vez estamos así haciéndolo de esta manera, porque tanto a Gabriela como a mí nos llegó a nuestras vidas, por decirlo de este estilo, una persona bastante interesante que está haciendo cosas bonitas. Y al decir cosas bonitas es porque está ayudando a otros a, digamos, proveerles de aquello que nos garantiza el mejor descanso.
¡Wow! Un mejor descanso. Sabes que yo analizaba en estos días esta frase que escuchamos desde que estamos tan pequeños. Descansa en paz. Y tú te vas directamente a que,
oye, tienes que morir, ¿no? ¿Verdad que no?
Pero me estás mandando que me muera.
No, nada que ver.
Entonces, no necesariamente descansar en paz significa muerte.
Yo quisiera descansar en paz porque tengo unos dolores de espalda diariamente, pero horrible. Entonces, descansar en paz significa lo que estábamos comentando más temprano fuera de la grabación del podcast, con dignidad y la dignidad humana, hasta en eso a veces nos equivocamos o no tenemos bien claro esos conceptos. Antes de comenzar el tema y presentar a nuestro invitado, les recuerdo que pueden revisar nuestro portal web www.elinformalpodcast.com, nuestro canal en Telegram, @elinformalpodcast.com, y también nuestro Instagram igualmente. Gaby, ¿puedes decir tus
por
redes
supuesto,
sociales?
Pueden visitar @tiempodecatarsis_. Allí encontrarán contenido de lo que es Tiempo de Catarsis Radio y actualmente lo que es Tiempo de Catarsis Podcast.
Me encanta porque gracias a la presión que ejercimos sobre Gabriela, muchas personas, ya Gabriela tiene su podcast. Porque a veces la radio, puedes comentarnos brevemente, te da esa participación o esa interacción en vivo. Pero hay cosas que a veces se quedan por fuera por lo complicado y el negocio de lo que significa hacer radio, ¿cierto?
Claro, para mí es brutal la interacción al aire. Mientras, por supuesto, obviamente, ya, o sea, redundando, pues, al aire en vivo.
No pasa nada que esto es podcast, así que dale para adelante.
Por eso, entonces, acá, como lo comentaba en el primer episodio, uno se relaja muchísimo más. Entonces, bueno, estoy acá compartiendo contigo, con nuestro invitado. Vamos a hablar un poquito de altruismo, de bienestar, de colaborar, porque creo que todas estas cosas la gente las quiere escuchar, pero de una perspectiva diferente.
Así es, Gabriela. Y lo interesante en todo esto es que llegamos a la vida, o él llegó a nuestras vidas, de nuestro invitado, que es Luis Eduardo Pérez, a través de las redes sociales. Entonces, una vez más, entendemos que las redes sociales bien conectadas, y al decir bien conectadas, es dándole la importancia y la trascendencia, porque a veces yo siento que las personas no entendemos todavía lo interesante de haber nacido en esta época, cómo nos estamos conectando, cómo personas que en este instante podrán estar escuchándonos en España, en Brasil, en Estados Unidos. Y a veces algo que me pasa a mí, Gabriela, nuestro podcast es escuchado principalmente en Estados Unidos. Entonces, wow, tú te quedas como que extrañado porque no te imaginas el grado de alcance que puedes llegar a tener. Entonces, ¿a quién vamos a presentar hoy, Gabriela?
Mira, vamos a presentar a Luis Eduardo Pérez. Él es un chico de 26 años, es abogado y es ebanista, carpintero. Hace una labor muy bonita. Él se ha posicionado en redes sociales, en internet, por el hashtag una paleta, una cama. ¿Y qué sucede acá? Que él tiene una... Él está desempeñando esta labor para ayudar a otros a descansar en paz. Y no necesariamente...
Es que lo vamos a mandar que se muera.
A morirse. No. Él ya te va a contar de qué yo te estoy hablando.
Lo interesante acá con Luis es que cuando lo contacto por redes sociales, para ponernos en contexto a las personas que nos están escuchando que no son de Venezuela, nosotros somos de la ciudad de Maracay, la ciudad ubicada en el centro norte de este país, y durante el pasado mes sufrimos una de las peores, digamos, tragedias naturales que en más de 30, aproximadamente 33 años, no habíamos tenido de vuelta, que fueron inundaciones al sur de la ciudad y al noroeste de la ciudad, producto de que, bueno, llovió aproximadamente por más de 5 o 6 horas sin parar. Y bueno, muchas personas resultaron afectadas, perdiendo prácticamente desde sus hogares hasta sus enseres. Entonces, qué triste, ¿no? Que por un evento climatológico te quedes en la nada. Y si bien estamos para poder ayudar a otros, a veces es más fácil hacernos los locos, ¿no te parece?
Bueno, es que eso pasa muchísimo. Sucede que esto pasa muchísimo acá. El venezolano maracayero sabe de qué estamos hablando y de las zonas a las que nos estamos refiriendo acá. Acá, yo no sé qué sucedió, en qué momento se empezó a desarrollar vivienda en zonas que no eran.
Zonas que no debieron tener a desarrollos urbanos.
Prácticamente se empezó a construir sobre el lago. Y entonces ese lago, debido a las fuertes lluvias, pues está como que recuperando su terreno.
Está recuperando su terreno y evidentemente eso está ocasionando que el sur de nuestra ciudad, Maracay, tenga afectaciones bastante graves cada vez que llueve, porque ya los niveles de las aguas están afectando a esos urbanismos. Entonces, Luis, que también vive en una de esas zonas, se vio afectado, pero él dijo, nada, yo aquí tengo que ayudar a otros y la manera de hacerlo es que Luis es carpintero, es abogado de profesión, pero es de tradición carpintero por su padre, y se le ocurrió la idea de eso, de una paleta, una cama, y está haciendo con material que otros desechan, simplemente eso, camas para donárselas a aquellas personas que quedaron sin ningún tipo de ser, entre esos una cama. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme a este podcast, mi primer podcast.
Estás en dos al mismo tiempo, de paso, bueno. Porque estás sí, tanto en el informal como en tiempo de catarsis.
Bueno, se vale por dos.
Vale por dos.
Vale por dos, vale por dos.
Bueno, mira, sí, esa iniciativa creció, o nació, mejor dicho, a raíz de estas inundaciones que sufrimos. Y como bien lo comentaba Gabriela, no entiendo por qué permitieron esa construcción de esas viviendas y que es un problema no actual. Tiene más de 30, 40 años, tengo entendido que tienen esas casas.
Así es.
Evidentemente, el motivo a lo mejor nunca lo sabremos si fue por negocios o por salir de un problema.
Yo creo que cuando se habla de estas zonas al sur de la ciudad, que son urbanizaciones, que incluso no son urbanismos, porque son elementos de vivienda bien planificados. Sí. Por muy extraño que nos parezca, fueron zonas que se hicieron con contratistas,
claro.
con elementos de ingeniería civil, pero resulta que las colocaron justo al fondo o al sur de lo que es nuestra ciudad Maracay, la cual prácticamente hoy en día está inundada.
No, y que viviendas de calidad, ¿sabes?
Es correcto, quintas.
En algún momento esas zonas...
Mata Redonda
mayormente
fue
afectada, sí. Hoy en día, antes fueron, wow, zonas muy buenas, correcto. Cualquiera hubiese deseado vivir allí.
Sí, sí.
Entonces nos encontramos con que hoy en día están padeciendo de un problema de anegamiento, y es un anegamiento prácticamente consecuente, solo que en época de sequía disminuye un poco. Entonces,
y Luis vive allí en esa
y
zona.
Y Luis vive en esa zona. Luis se motivó, empezó a hacer estas camas, y yo lo que quiero es que nos empieces a contar quién es Luis Eduardo Pérez.
Ah, bueno, Luis Eduardo Pérez es un abogado egresado de la Arturo Michelena. Tengo como de profesión también, o sea, soy abogado de profesión y de oficio soy carpintero. Crecí viendo a mi padre siendo carpintero. Luego de él jubilarse de la industria petrolera, decidió que su retiro lo iba a pasar siendo activo y qué mejor manera que cumpliendo su sueño, que fue siempre ser carpintero.
Tú sabes que una de las cosas que yo pienso es que el carpintero, tú siempre tienes que tener un amigo médico, un amigo bombero, sí. Tienes que tener un amigo carpintero.
Sí, sí.
Porque es que son personas que de alguna manera te sacan de apuros y es un trabajo muy valioso.
Sí, bueno, ahora que dices eso, recuerdo hay una imagen o un meme de carpintero, una frase que dice, los carpinteros resolvemos lo que otros dañan.
Así es.
Correcto.
Y sí, porque siempre como que, mira, yo me puse a cuadrar esta puerta y bueno, la dañé. Y ahora
Y eso es interesante porque tú vas creyendo que te la sabes toda y el carpintero te ve con esa cara como que está estúpido, me va a preguntar lo mismo que ya sé que no me... yo lo que quiero es una mesita que tú me la hagas, pero ven acá para decirte cómo es. No, ya va, deje que el carpintero lo oriente, usted puede darle la idea, pero a veces no son ideas tan claras.
Claro.
Bueno, no, y que Luis no se quedó solo en la parte de carpintería, también eres ebanista. Eso tiene sus diferencias.
¿Sabes que ahí yo no sabía nada de eso? Sí, yo entendía que el carpintero es el que hace cualquier cosa con madera. ¿Qué es ser un ebanista?
No, bueno, el ebanista nace o se crea esa etimología de la madera ébano, el ébano africano, que es una de las maderas más finas del mundo. Es una madera resistente, dura, hermosa y de color oscuro, casi ya lo negro, más oscura que lo que todo el mundo conoce como bengué. Y era utilizada para fabricar esos muebles en la Edad Media por su dureza y por su resistencia. Sí. Ahora bien, esos muebles lo usaban eran los reyes, la nobleza, la realeza. Y de allí nacen cuando un mueble es fino. Cuando tú haces un mueble prácticamente a mano, con los detalles más cuidadosos posibles.
Son diseñadores de este tipo de... Sí, bueno, digamos de este tipo de corrientes. Es como mueblería vintage, algo así.
No, también puede ser moderna. Y hay tendencias nórdicas, minimalistas. Hay de todo tipo de tendencias. Pero el ebanista se enfoca en crear un mueble con la mayor atención a los detalles posibles. Y... y que el mueble sea una mesa, un comedor, todo ese tipo de cosas. El carpintero se limita más a un revestimiento de paredes, a un closet, a una cocina. Eso es
como cosas más funcionales.
Sí, o sea, y el carpintero es más un armador, por decirte así.
Ya.
El ebanista y un carpintero te puede hacer, yo lo diferencio así, el carpintero te pone una tabla y cuatro patas y es una mesa, evidentemente sí es una mesa. Pero el ebanista ya te va a jugar con la forma de las patas,
como algo más artístico,
un tallado, con
un diseño en particular.
Correcto.
Esos muebles que le dicen Luis XV, eso lo hace un ebanista.
Yo lo que tengo en mi casa un poco mesas plásticas y un poco estillas plásticas. En mi casa para la madera yo no sé qué pasa, vale, qué fuerte.
Mira, Luis, lo que pasa es que está bien, porque entonces dice la gente, pero es que se la comen las polillas, los animalitos, no sé qué.
Yo creo que eso va en función.
Hay tratamientos para todo eso, ¿verdad?
Por supuesto, hay aceites, hay resinas, hay barniz, hay laca, todo eso protege y eso depende también.
Y duran años.
Por supuesto. Normalmente antes el machimbrado lo hacían de caoba. Porque es una madera amarga y no le cae el animal.
¿Hay platos de madera?
Las tablas, unas tablas bellísimas. Estuve revisando la cuenta de Instagram. Pero siento que nos estamos como desviando, aunque estuvo chévere esta introducción, porque no estamos hablando de lo que está haciendo Luis actualmente para cubrir ciertas demandas hasta de afecto.
Así es.
Para
así
estas
es.
Personas que fueron brutalmente afectadas con las recientes lluvias.
¿Cómo Luis nace entonces la historia de esta etiqueta que llegaste a posicionar aquí en las redes a nivel nacional y sobre todo en la ciudad de Maracay de una paleta, una cama? ¿Por qué nació? Cuéntanos.
Ok, como ya lo hemos comentado, martes 13 de octubre, una inundación, una llovizna muy fuerte. Un torrencial causó inundaciones en la zona sur de Maracay, principalmente también donde vivo, en la urbanización La Esmeralda. Y eso fue en la madrugada y ya a las 6 de la mañana muchas casas estaban anegadas. Cuando estoy hablando de eso es que ya les sobrepasaba el nivel del pecho, el agua dentro de las casas. A mi casa en la calle llegó hasta la altura de la rodilla, un poco más arriba de la rodilla.
Y que eso debe ser bastante desagradable encontrarse, porque uno a veces no lo piensa, Gaby, pero... A veces somos privilegiados. Yo a veces digo, mi casa tiene 40 goteras. Ajá, pero tienes tu casa. Ya eso algún día lo repararás, ¿qué harás? Pero uno se siente como defraudado, como decepcionado con uno mismo, el hecho de ver de que tienes agua, que estás inundado, que no tienes cómo resolver las cosas, ¿verdad?
No, y que no tiene solución. En el momento no hay solución. En el momento la solución es resguardar tu vida. Salir de tu casa y dejar las cosas a su suerte.
Y que incluso no pierdes cosas que has podido, de alguna manera, con tanto sacrificio, comprar, tener, y que te sirven a tu día a día, a tu vida, a tu familia, y que simplemente las pierdas.
Sí, y más duro no es solo ver perderlas. Me pareció que el impacto, porque acompañé a muchas familias a sacar cosas de su casa.
Claro.
El hecho de botarlas, ¿sabes? Wow, porque
imagínate.
El día de ayer comí en esta mesa.
Y
yo
no
ya hoy la estoy botando. O mi cama de tantos años.
Yo siempre he visto estas imágenes de personas que se recuperan de que sea terremoto, de huracanes, de inundaciones. Y lo que la gente valora más a veces no es lo que perdió como material, sino los recuerdos.
Claro. Sabes que, bueno, habíamos estado hablando muchísimo sobre el impacto psicológico que sufren estas personas y que realmente tampoco están siendo atendidas,
sí,
¿no? Y bueno, Luis también maneja esta información de cerca por vivir allí, y acá también pasa algo. Yo creo que la situación de salud tampoco está siendo atendida. El impacto emocional y el impacto a la salud, porque acá este es un agua del lago, estamos hablando del agua del lago, que recupera su terreno y esta agua no fluye. No corre, esa agua se emposa allí y solo el sol lentamente la va evaporando.
Eso es interesante, Gaby, para los que nos escuchan y no saben la ubicación geográfica. Maracay, como lo expliqué, está en el centro del país, en la parte centro-norte, y está a las orillas, en la zona sur de la ciudad, del único lago, que es una cuenca endorreica que no tiene salida al mar, simplemente todos los desperdicios industriales de la ciudad, tanto de Maracay como de Valencia, son vertidos al lago. Súmale a eso la contaminación de los ríos que circundan y atraviesan y que ocasionaron la inundación al sur de Maracay. ¿Qué tienes cuando ves todo eso inundado en tu casa?
Una bomba de tiempo.
Tienes una bomba de tiempo, tienes como un caldo allí.
¿Cómo viviste esa experiencia?
Oye, mira, bueno, yo en el principio, te comenté hace rato, me llamó un vecino, me despertó, porque fue en la madrugada. Se vino el río, nos estamos inundando. Salgo, evidentemente veo el torrencial de agua pasando por la calle, algo nunca antes visto.
¿Nunca lo habías visto?
No, nunca había vivido eso. Y bueno, nada, tocó, claro, desperté a mi mamá entonces, le dije, mira, cálmate, está pasando esto, resguarda las cosas que puedas de valor.
¿Tú estabas solamente con tu mamá en casa?
Sí, solamente.
¿Ustedes dos solamente?
Sí. Entonces le dije, oye, resguarda las cosas. Yo nada más le dije, resguarda las cosas, carga el teléfono, porque ya vamos a bajar los breques por la electricidad. Pues.
Claro.
De hecho, una persona en la zona, no sé si fue ahí o
falleció.
No, falleció, sí, por contacto.
Qué duro, qué
sí,
duro.
Sí, un vecino muy querido de por allá, salvando a otros vecinos. Unas señoras mayores de tercera edad, él las sacó de su casa y se regresa a buscar algo y aparentemente tocó algo que le dio corriente y se ahogó.
Es que se da casos también con lo que se presentó en el Limón en septiembre, donde la gente luego murió de infartos, ¿sabes? A los días que ya están como asentando
asumidos
esta información
en lo que le pasó, exactamente.
En lo que realmente les está pasando o les sucedió, mueren de infartos. Por supuesto, también la cantidad de afecciones respiratorias a los pulmones es, no sé, para mí es...
Es un conjunto de elementos ahí que
no, confluyen. Las enfermedades de la piel, los sarpullidos, de verdad que, bueno.
¿Sabes qué? Por tenerte acá, parte de lo que quiero comentar es, Gabriela, somos agradecidos porque, por ejemplo, yo favorablemente no he pasado por una situación como la que pasó Luis, ni las personas del sur de Maracay. ¿Qué tanto vivimos quejándonos? ¿Qué tanto vivimos diciendo por las pocas cosas que tenemos, pero que nunca las hemos perdido y que nunca nos ha pasado nada? Y aún así seguimos quejando.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo desde el agradecimiento yo quisiera poder entender, estás vivo, tienes salud, tienes una familia, tienes tus cosas completas? Estamos aquí todavía.
Yo te hablo, digamos, con mucha propiedad, porque yo estuve allá, con la fundación donde soy voluntaria, @amoryisonrisasmaracay. Pueden allí ver lo que estamos haciendo, las labores que se llevan a cabo. Y de verdad que estuve en las zonas, todas las zonas afectadas. Estuve en el Limón y ahí es brutal ver cómo una casa termina siendo una piedra de río. Así, en cuestiones de minutos. Y acá me llama poderosamente la atención que entonces acá quedamos, como lo dije ahorita, en un caldito.
Sí.
En un caldito, porque lo del Limón pasó. Ya, ¿sabes? Se llevó lo que se iba a llevar. Es muy fuerte.
Claro.
Pero pero pasa. Ahí corre.
No hay agua.
Corre. No hay agua.
Estancada.
Acá esto se emposó. acá esto, pues, o sea, hacemos un hervido a diario allí con la cantidad de contaminación. Entonces, es el llamado que yo hago. Mira, si quieres aportar, aporta hasta apoyo emocional.
Claro.
Si eres psicólogo, si eres médico, oye, súmate, date una pasadita, ubícanos y que nosotros te vamos a llevar, para que tú constates lo que está sucediendo allá.
Luis, cuando todo esto sucedió, ¿qué fue lo primero que hiciste para poder llegar a tomar esa decisión de yo aquí tengo que ayudar de alguna manera? Y con eso entonces, digamos, concretamos la forma en la que viniste desarrollando de una paleta a una cama.
Bueno, claro, el primer día, primero que nada, y aprovecho, el primer día se vio una gran solidaridad entre los vecinos. Nunca antes visto, porque en esa organización incluso yo estaba un poco defraudada de ella, porque no se veía esa unión de vecinos. Pero bueno, gracias a Dios en esta situación tan difícil sí se vio apoyo, comida, café, té caliente para que la gente se calmara, mantas. Sí, sí ayudaron mucho los vecinos que no fueron afectados. Desde el primer momento salimos a ayudar. A sacar a las personas que no podían salir por su propia cuenta, tumbar portones, porque era una sola vía que se podía salir y había un portón fijo, lo tuvimos que tumbar en ese momento. Y luego en la mañana, que ya se calmó, por decirlo así, fuimos a ayudar a otros vecinos a sacar las cosas, el lodo, el barro, y me di cuenta que perdían sus camas. Y yo, ok, después de pasar todo el día limpiando, trabajando, tratando de recuperar lo poco que les queda, ¿a dónde van a dormir? Porque ni siquiera una colchoneta, porque perdieron hasta los colchones. Entonces, estuve pensándolo durante 2 días, 3 días quizás, mientras estuve a unos amigos vecinos que también perdieron todo y les di refugio, o fueron invitados en mi casa, como me gusta decirlo. Me di cuenta, ok, ellos tienen una cama porque yo se las estoy brindando, yo se las estoy prestando. Claro. Pero ¿cuántos más estarán en su posición
los que demás, no los tienen? Hay gente que está durmiendo en el piso y está durmiendo en el techo de sus casas.
Correcto, sobre todo en Mata Redonda. Y entonces esa fue la decisión que yo dije, ok, esta es la idea. Soy carpintero, tengo a la mano, digamos, las herramientas y el conocimiento. Sé que falta mucho para aprender, ¿no? Pero hay el conocimiento básico para hacer una cama. Solo me hace falta paleta. Y eso fue lo que hice. Busqué donaciones de paleta y la primera salió bien. La soportó el peso y salió perfecto y me inicié a hacer
proyectos. Y esa forma de cuando tú le llevas a la persona que está afectada psicológicamente, emocionalmente, está devastada por todo eso que sucedió y te apareces tú y le dices, toma, aquí está esto para ti.
Claro, mira, son varias las reacciones. Hay personas que no se lo creen.
Claro.
Incluso me han ofrecido dinero, como que, pero ¿cuánto cuesta? Y yo, no, es donado. Sí, seguro. Como que esperan una trampa.
Claro.
Lastimosamente estamos como que ya previendo eso.
Eso es otra cosa de nuestra sociedad, ¿no?
Tenemos una cultura acá, yo no sé, instaurada desde cuándo, quizás desde hace años, desde nuestros ancestros, que no estábamos preparados para recibir.
Correcto.
Es evidente, cuando tú le vas a dar un regalo a alguien...
Y hay personas que creen que los estás ofendiendo,
sí,
inclusive,
sí,
por eso.
Entonces, cuando tú le vas a obsequiar algo a alguien, bueno, por supuesto, de este calibre, la gente puede hasta ofenderse. No, pero es que yo no necesito esto.
Claro.
Es que me estás viendo desvalido, yo necesito
me ves vulnerable. Y una de las cosas que los seres humanos no queremos es que nos vean vulnerables.
Es correcto,
Nuestra naturaleza.
Pero que está de más verse vulnerable.
Pero hay que descodificar todo esto, sobre todo este año, sobre todo que hemos
sobre aprendido. Todo este 2020.
Sobre todo este 2020, el año de visión perfecta.
Sí,
¿no?
Claro. Perfectamente.
Claro, hay que afinar bien esa visión y de verdad entender qué es lo que realmente importa. Y yo creo que es importante mostrarse y dejarte querer.
Claro.
Bueno, yo creo que no hacemos. Continúa.
En ese punto, para no hacer llegarle a la persona de sorpresa, sí, yo lo comuniqué. Quien conozca o quien le haga falta una cama, estoy a la orden haciendo esto.
Lo interesante es que Luis hizo todo esto vía Twitter y explotó. Digamos que es muy poco probable que nuestras ciudades o los eventos en Venezuela casi siempre se posicionan es por cosas malas.
Sí.
Evidentemente, esta situación tocó fondo y en el buen sentido tocó fondo fue porque explotaron las redes cuando vieron el impacto positivo.
Totalmente. Yo también les comentaba sobre todo lo que sucedió con las ayudas hacia el limón. Chévere, yo fui, cuando fui veníamos alrededor de 5 o 6 fundaciones que somos las que de hecho nos unimos y estuvimos apoyando hacia aquel lado. Pero ¿qué está pasando para acá, para la zona sur? Que las ayudas no se hacen.
Son como zonas
presentes.
Olvidadas. ¿Ustedes han tenido de alguna manera esa reacción? ¿La han consultado?
El boom o el trending topic, como dicen, no lo hemos tenido realmente. salvo, gracias a Dios, una paleta, una cama, que ayudó, como que también se están abriendo muchas ventanas, claro, como esta, como el programa.
Esa etiqueta que lograste posicionar.
Claro, eso ayudó mucho a que se comprendiera el mensaje. Incluso me contactaron varios medios, varios colegas de ustedes, okay, y me dijeron, oye, nosotros no sabíamos de esto, y nos estamos entrando por esta iniciativa que tienes tú. Y cuando averiguan e investigan, se dan cuenta que es una situación muy grave y todos llegan a la misma conclusión. ¿Por qué el limón sí? ¿Por qué no? No se le quita el mérito al
tequila. No,
claro,
obviamente.
Y buenísimo que tanto apoyo, pero el mismo apoyo que recibió el limón deberíamos tenerlo en la zona sur de Maracay y cualquier otra zona en Venezuela, porque no es solamente Maracay. Sabemos que hay situaciones graves a nivel nacional en diferentes aspectos. Y se habla de la Esmeralda, se habla mucho de la Esmeraldita que tú fuiste a ver.
Es que es brutal esa zona.
Que fueron los más afectados ahorita, pero tenemos Matarredonda y La Punta que está afectada desde hace
años.
Cuando empezaste entonces a fabricar la primera cama, y la entregas y después se suma otra, ¿crees tú que es factible y que es posible mantenerlo en el tiempo?
Sí, me gustaría, es lo que me gustaría. E incluso, que eso no lo he dicho mucho, la visión de una paleta, una cama, no es que quede en mí, ni quien quede en Carpema, ni que sea solamente Luis Eduardo. Qué bonito sería que se unan más personas.
Varios carpinteros, inclusive de la misma ciudad. Eso es interesante.
Como te comenté, una cama la hago en 6-8 horas, aproximadamente, partiendo desde cero. Digamos que saquemos una cama diaria, pero seamos 30 personas haciendo una cama diaria.
Claro,
son 30 camas diarias.
Y que todos estos materiales vengan donados, que sí es posible, porque claro, a veces sí destinamos posible dinero para cosas que no son tan trascendentales y que cada quien puede hacer con su dinero
lo que quiera.
Claro. Pero más si puedes ayudar a otro, ¿por qué no?
Claro.
Es que es un granito, es que a veces la gente, pero solo tengo $1, pero es que tú no sabes cuánto estás sumando y cómo vas sumando todo eso. A mí me llama la atención también que los entes competentes o entes gubernamentales, bueno, porque estamos en el podcast, puedo decir lo que me dé la gana, que el gobierno y los dos gobiernos, porque lo veníamos hablando en el carro, los dos gobiernos que aquí tenemos ya no van pero ni para la foto, chicos.
No, ya no, porque los políticos aquí eran eso, ir a la foto y ya, y listo.
Una persona me dijo, lo que pasa es que como allá ellos ya perdieron todo, no les importa ni siquiera ir a votar. Entonces allá no hay votos que recoger, me dijo alguien.
No hay captación de votos allí.
Claro, porque ellos están, tú sabes que la gente me decía también, mira, los zombies sí llegaron ya este año. Claro, claro, cuando fuimos para allá y vimos gente con mirada perdida, deambulando, es impresionante. Entonces sí, lamentablemente ya llegaron los zombies también, los vi en El Limón y los vi aquí en Matarredonda.
Yo creo que rescatar de todo esto va que seamos solidarios, y la solidaridad pasa por ser empáticos. Una vez que somos empáticos, y es algo que hemos tratado mucho en el podcast, quizás en otro tono, más sarcástico obviamente, es que para poder ponerte, no sé si empleé el término correcto, para tener la posibilidad de entender al otro, te tienes que poner sus zapatos.
Siempre, es que esa es la realidad de la empatía. Es un término muy de moda, pero que poco sabemos utilizar bien.
Bueno, yo digo que la empatía es ponerse en el lugar del otro.
Pero
de verdad.
Tampoco es adoptar el drama o todo el problema de la otra persona, porque si también caes en la misma situación no vas a poder ayudar. Pero si realmente es entender lo que está pasando.
Correctamente, es entender, esa es la palabra, entender. No tanto ponerte ni el drama, porque hay mucha gente que va y empieza a llorar.
Sí,
okay,
es que no
me estás ayudando, no me si tú vienes ayudando a verme perdido.
Por eso que en situaciones de riesgo
no me ayudas,
de riesgo, la preparación psicológica de quienes prestan esa ayuda, tiene que estar por encima de la emotividad.
Totalmente.
Ahora, llorar era necesario para que muchas personas en ese momento pudiesen exteriorizar tanta
recuerdo
presión.
Recuerdo también que cuando conectas con lo mismo, empiezas a vibrar en esa frecuencia y te puedes traer ese problema a tu vida, X, de cualquier otra manera. Entonces, bueno, yo en mi caso iba y llegaba a mi casa muy agradecida, ¿sabes? A comer, a echarme un baño, a acostarme en mi cama, pero agradecer, porque yo digo, wow, es que estoy rodeada de beneficios,
sí,
¿me entiendes?
A eso me refería cuando te lo comentaba, que vivimos quejándonos por situaciones tontas y resulta que hay personas que están en peor situación que nosotros.
Totalmente.
¿Qué es lo que más rescatas de todo lo malo que ha pasado para transformarlo en algo que realmente trascienda, que creo que es lo más importante, ¿no?
de todo lo malo que pasa, ¿qué puedo rescatar?
De tu experiencia, claro. De todo esto que nació entonces como algo bueno, porque al final hace una paleta, una cama.
Claro, bueno, me muestra un lado que, no voy a decir que no sabía, porque no me va a dar el sorprendido, pero me di cuenta que puedo dar más de mí como ser humano.
Qué bonito.
Y no es hablar de mí, no que suene egocéntrico, sino que me gustaría que sea un comportamiento que se copie. Como copiamos modas, copiamos estilos musicales.
Entiendo perfectamente.
Y sería ideal eso. Y eso es lo que me queda, que de toda cosa negativa, de todo desastre, podemos sacar algo bueno de cada quien. Y como te digo, la mayoría de las personas mostró su lado bueno. Todo el mundo colaboró. Y fue muy bonito y restauró mi fe en esa organización, porque ahora no la tenía.
No solo restauró tu fe, voy a hablar personalmente, dentro de la atrocidad de sociedad en la que vivimos, dentro del caos de país que tenemos, y que de alguna manera este podcast nació, fue como para burlarse o hacer, aunque no lo diga, de una manera como si lo tiene Gaby en su podcast que se llama Tiempo de Catarsis.
Señores, ese es en el informal, en Tiempo de Catarsis es otra cosa.
Exactamente, estamos entendiendo que ayudar surge de las cosas más nefastas,
sí,
de
sí,
las tragedias, de esos eventos adversos que chocan con lo que veníamos teniendo, claro, de vida. Porque entonces 2020, Venezuela, crisis humanitaria, economía, mátenme.
Demasiado.
Ya esta vaina no la soporto, me quiero ir de aquí, o sea, no, ya me quiero meter la cabeza como la avestruz.
Porque no me gusta hacer listas de las cosas, pero sabes, la luz, el gas, la gasolina.
Exacto, entonces, dentro de tanta tragedia y tanta mierda, porque así lo voy a decir,
sí,
aparece Luis y entonces digo, porque si él puede, yo no. Entonces, ¿cómo estamos haciéndolo? Teniéndolo aquí.
Luis también, excelente, con el agua dándole al pecho, y personas que tenían días sin sentarse o acostarse en una cama, también se dio cuenta que es posible sonreír.
Sí, claro. Yo creo que la satisfacción, por eso te lo preguntaba, cuando viste a alguien, cuando llevaste la primera cama, la gente como que no sabe qué reacción tener, o la
no
satisfacción que
tener,
te genere a ti, ¿no?
Incluso creo que lo coloqué en Twitter cuando coloqué puse la primera foto, de la primera entrega de la señora mayor. Teníamos tapabocas, realmente también como para concientizar eso.
Claro, ¿verdad? Obvio.
Y bueno, una foto, le digo, mira, te voy a pedir disculpas, yo siempre les pido permiso, ¿puedo tomar una
siempre,
foto?
Siempre,
siempre, porque eso es invasivo, Luis,
sí,
y a veces
claro,
no lo entendemos.
Claro. Y les explico, mira, yo les tomo la foto realmente porque las personas que donan
necesitan
ver, porque hay mucha gente mala en el mundo.
Sí.
Entonces,
sí,
no, claro, ¿cómo no? Claro, nos tomamos la foto. Y todos después que estoy riendo. Y teníamos el tapabocas, ¿no? Estamos sonriendo. Entonces, pero no importa, sonrían, es bueno. Y
psicológicamente tiene una influencia enorme.
Claro. Hay otras personas que tienen un impacto que es muy seria. Tuve una señora muy, muy seria cuando la recibió. Ay, ¿esto qué es? Yo no, una amiga suya me comunicó que necesitaba.
Te conectó por medio, sí, de otra persona.
Sí, por otra persona que es igual vecina, pero en ese momento no se encontraba. Y ella, ok, ¿y cuánto te debo? Pero muy seria, era como una negociación. Y yo incluso estaba asustado que a ella ni le pedí foto. O sea, de verdad, yo le dije, mira, le voy a tomar una foto a la cama aquí para que vean un piso diferente. Y ya.
Exacto.
Pero de verdad, porque estaba muy, en cualquier momento me va a lanzar el...
A nosotros nos pasa eso mucho con la fundación. Que, y hay veces que tienes que tomar fotos. Oye, para mí terrible. Pero
yo criticaba eso, Gaby, y lo comenté contigo, de que yo me tengo que tomar la foto para que vean de que yo estoy haciendo, y entonces porque es tiempo de tragedia, en este momento yo aquí una selfie con la gente dándole la comida, siempre me pareció invasivo, pero a veces es como entender de que otros necesitan ver, pero hay manera y hay estrategias para que no sea tan... digamos, banal ese momento, o invasivo, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido, Luis, de esta,
no,
de esta experiencia gratificante, y a lo mejor lo asumirán los que nos escuchan, como que, bueno, ¿qué le pasó al informal aquí? Bueno, no importa.
¿Qué le pasó al Tiempo de Catarsis aquí?
Sí, sobre todo tú uniéndote conmigo con lo ácido que a veces resultamos en algunos programas.
Pero es que no está siendo el Jesús Manuel del informal.
No, pero es que yo siempre soy la misma basura, no pasa nada.
Sí, el mismo pote vacío.
El mismo pote. Lo que pasa es que yo digo que soy un perro, el vacío. Santiago lo diría muy bien en los términos de ser ecuánimes y equilibrados con lo que decimos y lo que hacemos. Porque es eso, ¿no? ves situaciones en la vida tan irónicas, tan contrastantes, que terminas dándole la patada al perol, en este caso.
Si no tuviera cositas lindas también dentro de tu corazón,
ya me estás avergonzando.
No hubieses conectado con Luis Eduardo, que tú fuiste quien lo hizo.
Es verdad, es verdad.
Así que estás reconociendo, estás vibrando con
esta
magia.
Estoy vibrando con ti. A mí me gusta la chapa que vibra.
Sí, la chapa que vibra también.
¿A ti te vibra la chapa?
Mira, sí, vale, claro. Eso es importante. En ocasiones yo creo que a todos nos ha vibrado la chapa.
Qué fuerte.
Luis, ¿a ti te vibra la chapa?
Me lo reservo, yo vine aquí a hablar sobre camas.
Pero es que estamos hablando de camas,
estamos
no hay
hablando de
camas.
No hay un contrainchapado.
No, esas no sirven, esas no sirven para camas.
Esas chapas no vibran.
No,
no sirven para vibrar.
Mira, ya no lo pudimos sacar, no lo pudimos sacar de la seriedad de la cosa.
Puede ser.
Entonces, Gaby, pues, para mí concluye, yo abrí en esta oportunidad, concluye cómo esperas o qué esperas tú de esta sociedad que tenemos, cómo tan atorosos y a veces tan egoístas de lo que quizás nos hacen ver, pero no somos.
Te voy a decir algo. A veces simplemente hay que respetar los procesos en los que anda cada quien y ver más hacia adentro y cómo vamos nosotros. ¿Qué hago yo pendiente de tanto de lo que hay afuera o de los demás? Realmente yo estoy comportándome con lo que profeso. Entonces, bueno, mejor me voy para allá. Yo creo que hay que respetar los procesos de cada quien. Incluso estas personas que están padeciendo este tipo de situaciones, va a sonar muy duro, pero lo han elegido. ¿Qué podemos hacer? Enviarles luz y, pues, orar.
Pero, bueno, respetando, ¿cómo le enviamos luz aquí en Venezuela?
¿Cómo le enviamos luz aquí en Venezuela? Mira, hasta meditando.
Es verdad.
Hasta meditando. Puedes estar haciendo más que irte para allá a tomar la foto fashion.
Sí, es verdad.
Con
sí.
El agua en las rodillas.
Y bueno, nada, el invitado que también dé su punto de vista. Nada.
Ya va, dime, y mandando plata.
Y mandando plata.
O sea, puedes ayudar.
Puedes ayudar.
Puedes ayudar,
sí,
por
porque
favor,
a veces
refrescame
tengo
las redes sociales, Luis Eduardo.
@carpema.be, por allí es el Instagram donde podemos recibir las donaciones, cualquier apoyo, cualquier mensaje también de ánimos. Eso es, no saben la energía que da eso. Uno se acuesta con dolores de la cabeza hasta los pies, pero lees el Twitter, Dios te bendiga, qué buena labor, qué bueno.
Un trabajo
y
satisfactorio.
Y te dan ganas hasta de salir a esa hora, 10, 12 de la noche, a seguir construyendo camas. Entonces, es por ahí las redes, @carpema.be en Instagram y en Twitter, Luis Eduardo P, y es un 0 en vez de una O.
De todas maneras, cuando hagamos la publicación en el post, van a tener todo eso al alcance. Y si usted nos está escuchando, comparte este programa. Aparte de que comparte este programa, bueno, vaya también al podcast de mi amiga Gabriela Figueroa, que eso va a estar bueno, se vienen cosas muy interesantes ahí.
@tiempodecatarsis_. Pueden colaborar a donde deseen.
Así
es. A donde deseen. De verdad que ya conectados con Eduardo es prácticamente lo mismo. Gracias a Dios vivimos cerca, relativamente, y podemos mantenernos en sintonía.
Así es. Entonces no me queda de mi parte más que recordarles que visiten nuestro portal www.elinformalpodcast.com. Y conchale, vale, así como Eduardo está pidiendo, Eduardo, estoy cambiando el nombre, Eduardo es nuestro patrocinante y Luis Eduardo Pérez es nuestro invitado. Entonces, nada, que nos visiten y que también nos ayuden, porque queremos seguir manteniendo la ocurrencia semanal de este programa, pero necesitamos platica, vale, así que
colabore.
No estoy pidiendo un pasaje aéreo, si me lo quieren mandar bien, pero todavía no. Pues.
O sea, puedes entrar a la plataforma y darle al link, por favor, y escuchar. Y bueno, transfiere.
Entonces, por mi parte, se despide Jesús Alfonso, quien me acompañó, mi colega
Gabriela Figueroa, @GabyFigueroa15.
Y no nos queda más que esperarte quizás en una próxima oportunidad o en otro programa. Tranquilo, Santiago,
claro
que no estás desplazado, sino que esta vez,
Santiago,
bueno.
Santiago, quiero conocerte, aprovecho la oportunidad y
pero
lo
que
hago
te invite
público.
A comer, Santiago.
Lo hago público.
Que te invite a comer.
Vamos para @, ¿qué haremos?
Bueno, muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.